Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Y ahora te voy a contar una historia que tiene precisamente esta banda sonora como protagonista. Porque con esta canción, los vecinos de Obarco, en Ourense, recibieron a Laura después de pasar 43 días ingresada en el hospital por coronavirus, 21 de ellos entubada y sedada en la UCI. El día que se decretó el estado de alarma, Laura tenía previsto elegir su vestido de novia, pero no pudo ser. El vestido se quedó en la tienda y unos días después le diagnosticaron una neumonía bilateral aguda. Entonces comenzó una intensa batalla contra el COVID, cuya recuperación Laura pudo celebrar por todo lo alto no hace mucho, el día que por fin pasó por el altar. Del brazo de su padre, en la mente de Laura solo había un pensamiento:
que le gané al COVID, que se fastidie, que soy yo más fuerte que él.
En su pueblo natal, Matarrosa del Sil, en León, Laura y Jairo pudieron darse el sí quiero. Eso sí, con más medidas de seguridad y menos invitados, algo que no le preocupó en absoluto.
Mira, eso no me ha preocupado nada y te voy a explicar el porqué. Nosotros teníamos un local, ¿vale?, una finca, con muchísimo, muchísimo, muchísimo sitio, ¿vale?, ya desde el principio. No tienes que modificar prácticamente nada, no tienes que hacer nada, solamente disfrutar.
¿Y eso es lo que hicieron? ¿Disfrutar? A estas alturas a nadie se le escapa que las secuelas del virus tardan en curarse. Por eso Laura reconoce que tuvo dudas sobre si podría celebrar su boda.
Siempre tienes esa duda, os explico, de referente a que los médicos te digan, mira, y al igual que me tienen prohibido viajar, porque es así, y a que me dijeran, no, no se puede, tus pulmones no te lo permiten.
Pero sus pulmones sí le permitieron casarse y decir alto y claro, sí quiero.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya ves, el espíritu navideño nos ha invadido a todos en este sábado 26 de diciembre. Es nuestro último programa del año. Es el día elegido por David y María para arrancar su gira Capricornio Íntimo en el Teatro Circo de Cartagena. Y eso es para celebrarlo. Así que eso mismo vamos a hacer en unos minutos aquí en la noche de COPE. Antes, necesito seguir escuchando más mensajes navideños que hoy nos estáis dejando los oyentes, Estefanía.
Desde Sevilla nos llega el siguiente mensaje.
Buenas noches. Mi buen pensamiento, pues, que salgamos pronto de esta pandemia, eso lo deseamos a todo el mundo, y que nos unamos un poquito más, porque para todos hace falta unión, que miremos por los demás, que dejemos de ser egoístas y sobre todo que a ver si mi pueblo San Juan de Alfarache sale adelante, sale de este hoyo, y sueño con ver mi pueblo como era en mi infancia.
Desde luego que sí. Antes de la pandemia no teníamos tan consciente el valor que tiene vivir la vida a plenitud, ¿no? Y bueno, estamos aquí a ralentí esperando que todo esto pase. Qué bonito y qué necesario que estemos todos unidos y remar todos en la misma dirección, sin duda. Un besito para Sevilla.
Mauro de Ponferrada también apuesta por la unión y la generosidad. Son valores clave para que podamos superar esta situación, nos dice. Pues y un oyente más.
Yo vivo lejos de la familia, entonces ahora con mucha precaución, con mucho cuidado, porque hay que respetar las normas y hay que respetar, pero lo voy a celebrar con muchísimas ganas. Ahora sí que voy a cumplir el famoso anuncio del almendro, vuelve a casa por Navidad, con muchas ganas. Hay que disfrutar esta Navidad, la verdad que ha sido un año muy duro y nos lo merecemos. Felices fiestas y feliz Navidad a todos. Un besazo.
Igualmente, acá está por Navidad con todas las precauciones del mundo, claro que sí. Bueno, gracias a todos los oyentes, feliz Navidad a todos y seguimos esperando tus mensajes y felicitaciones navideñas. Si te animas, ya sabes dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. estar informado.
No hay partidos en la tele, ni guitarra que consuele. Las heridas nunca duermen cuando las paredes muerden. Sabes que te echo de menos en los cuentos pa' que duermas. Siempre ganan los valientes sonriendo en su nobleza. Cada minuto sin ti es el tiempo peor perdido de mi vida.
Pero cualquier motivo es bueno para charlar con David de María. Su carrera es una mina de momentos gracias a su talento y en su último disco titulado Capricornio, además ha creado un montón de grandes canciones creadas con la energía de las constelaciones. Y eso solo puede ir bien. Querido amigo, buenísimas noches.
Buenas noches, querida Rosa, ¿cómo estáis, ah?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Porque vamos, esto es un disco que te está dando muchos buenos momentos a pesar de las circunstancias.
Sí, a pesar de las circunstancias, yo creo que la música está siendo una de las mejores compañeras y terapias de las personas con la problemática que estamos viviendo con la pandemia. Y sí, parece que los textos de este disco estaban escritos para un momento así, ¿no? Quizás porque lo compuse, es un disco que está compuesto en un confinamiento personal, ¿no? Y bueno, ahora por fin, pues mira, a escasas horas de poderlo presentar por primera vez en acústico, en un formato íntimo que, uh-huh, que nos empieza a dar brotes verdes en el sector de cara a que el 2021, ojalá la cosa vaya mejor y podamos seguir trabajando y haciendo nuestras carreras sobre las tablas de los escenarios.
Desde luego que bueno, de momento lo que ya nos ha traído la Navidad es un concierto de David de María este sábado 26 de diciembre. Bueno, ya nos vamos poniendo en marcha y eso siempre es una buenísima noticia, ¿verdad, David?
Pues sí, a ver si el tema de la vacuna va mejor y sobre todo es muy difícil poder presentar un disco en directo con las circunstancias que estamos viviendo en la cultura, ¿no? Pero yo, como puedo defender, Rosa, un concierto a guitarra y voz, pues por ahí me voy a salvar y empieza a haber fechitas y conciertos en Canarias a principios de año, el 23 estamos también en Telde, el 13 de enero estamos en Palma de Mallorca. Y acabamos el año pues en Cartagena, en el Teatro Circo, con muchas ganas y mucha ilusión. Eso sí, solo para 250 personas,
bueno,
pero esperemos que vaya creciendo la cifra de los teatros y lleguemos al verano pudiendo hacer giras, ¿no?
Fíjate que cuando hablamos en septiembre, cuando se publicó tu último disco Capricornio, estaba todo en el aire. Era muy difícil hacer planes, ¿eh? Y de momento ya estamos plantándole cara al virus y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, David.
Sí, sin duda, intentar aprender a convivir, normalizar y tirar para adelante con todas las medidas de seguridad correspondientes. Por suerte, en todos los actos culturales que se están haciendo, no hemos sido en ningún momento un foco importante de contagio. Y yo vengo de hacer televisiones de cara a Navidad, un homenaje al maestro Manuel Alejandro, uno de los mejores autores que le componía Julio Iglesias, etcétera. Hicimos hace pocas semanas en el Villa Marta Teatro de Jerez. Y bueno, se puede, sí que se puede, ¿no? Ir haciendo cositas. Ojalá que también los teatros y las comunidades entiendan que los precios de alquiler de las salas no pueden ser los mismos de antes de la pandemia, porque
hombre,
con aforos reducidos no salen los números, ¿sabes?
Aquí nos tenemos que ayudar un poco unos a otros. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente a la que le has alegrado la vida con estos conciertos que vas a hacer? Porque es que nos hace falta divertirnos, ir a un concierto, darle un poquito de normalidad a este año tan terrible que llevamos.
Sí, acabarlo así a mí me da mucha alegría, aunque estén siendo unas navidades muy extrañas, porque yo siempre me suelo bajar a Jerez y este año me he quedado en Madrid. Luego el 28 tenemos también una gala importante de televisión, el 28 de diciembre para acabar el año. Y bueno, acabarlo y empezarlo tocando es la mejor de las noticias para un artista, ¿no? Para un músico.
Seguro que volveremos a ser valientes, mudando pieles como serpientes. Seguro que hay una fuerza que nos somete, buscar la suerte. Y tú la
reina de mi fantasía.
Bueno, como dices en esta canción Mudando Pieles, seguro que volvemos a ser valientes. Y tú de momento estás marcando el camino con estos dos conciertos, Cartagena, también el de Gran Canaria en Telde. Y en ambos casos hablamos de un aforo pues reducido, está la cosa al 40%, he visto que los conciertos se están programando en torno a las 8 de la tarde, en definitiva con toda la seguridad del mundo, David, tiene que ser así.
Tiene que ser así, no queda otra, lo importante es que mira, subirte al escenario y volver a sentirte músico, volver a sentir esa adrenalina es lo que a nosotros nos salva, ¿no? Yo tener una fecha por delante es lo que en más de 20 años de carrera me ha ido dando ilusión y pasión por esta forma de vida, que es la del músico errante.
Oye, pues a ver si enciendes la mecha y empiezan todos, porque es que hay que empezar. Además, estamos todos esperanzados con esa vacuna que está al caer. Y bueno, no estamos para grandes celebraciones, pero sí para hacer algo bonito en tu caso, ¿verdad? Algo muy íntimo, con tus grandes canciones. Seguro que va a ser especial, y más en estas fechas, con el año que llevamos, David.
Sí. El escenario ahora se convierte en un sitio de ordenar tus ideas y casi de terapéutico, ¿no? Y lo estoy disfrutando, incluso los ensayos. Más, o sea, tengo más ganas de ensayar que en cualquier momento de mi carrera. Me voy a llevar un par de músicos a estos conciertos íntimos y, joder, David, te notamos muy muy intenso, ¿no? Muy, digo, es que tengo ganas, tío. O sea, son muchos meses sin hacer gira y sin tocar y sin poder presentar un nuevo disco. Y lo vamos a coger con ganas. Creo que vamos a dar mucho sobre el escenario y las canciones también se muestran de una manera más desnuda. La producción de un disco en un formato íntimo recupera la propia identidad de las canciones, ¿no? Esa esencia más de cómo las compones y va a ser muy bonito. Van a ser conciertos muy especiales, sin duda.
Bueno, además es que tenemos un disco muy bonito como para no lucirlo en un escenario. Lo comentábamos cuando salió Capricornio, que hacía tiempo que no escribías un disco entero y en ese sentido como que marcaba un nuevo comienzo, ¿no? Ha sido un año muy duro, muy largo, con muchos momentos de soledad indeseada que muchos artistas habéis aprovechado para componer y en tu caso pues para hacer un disco además muy luminoso y muy enfocado a la emoción. Es cierto, es verdad.
Sí, a veces parecemos un poco masoquistas, ¿no? Pero se escribe mejor en el desamor, se escribe mejor en la inestabilidad y encuentras esa manera de liberarte de los sinsabores de la vida. Yo encima tenía la suerte de sentirme acompañado por mi relacuajo de 4 años. Es la personita con la que vivo más horas al día o a la semana y él ha sido fuente de inspiración y estoy seguro que me voy a emocionar mucho en esta gira porque cada vez que cante temas de Capricornio lo estoy viendo a él, ¿eh? En el subconsciente siempre está él.
Claro, ¿te acuerdas de tu peque, de estos meses tan duros de confinamiento, de esos momentos tan íntimos y tan personales que habéis podido compartir y sobre todo porque es el primer disco en el que tu hijo te ha acompañado como si fuera a los Ringo Starr, tocando la batería?
Exacto. Sí, porque hicimos un 20 años de por medio con grandes colaboraciones, Vanessa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Rosana, Chenoa, y él tenía 2 añitos y sí que se lo pasaba bien en los ensayos, algún concierto que vino en la gira, pero le pilló muy pequeño. Ahora ya con 4 y con 5 que acaba de cumplir, ahora en diciembre, pues sí que se ha enterado de que papá estaba produciendo, arreglando, de esta canción me gusta más que esta, papi, o sea, ha sido el director artístico de la producción, digamos. Ha elegido hasta la portada él.
¿En serio? ¡Qué bueno! Oye, que fíjate, ya apunta maneras, ¿eh? Sí, como el padre.
Le gusta.
Digo yo que le habrá pedido a los Reyes Magos una batería nueva, ¿no? Porque la suya de juguete estará bastante desgastada después de lo que ha tenido que trabajar para tu disco.
¿Será que ya, como sabe, que el disco está lanzado y que papi se va de gira, ahora la ha dado por los dinosaurios, Rosa? Ahora
¿qué dices?
Con el Triceratops, el Velociraptor, el Indominus, se lo sabe todo.
De todas formas, esto va por rachas. Ahora tienes la época de los dinosaurios. Esto es así.
Sí. Ya pasó la de los superhéroes un poco y ahora los dinosaurios.
Los dinosaurios. De todas formas, qué especiales son estas fechas teniendo un peque en casa, ¿verdad? Qué bonitas.
Sí. Yo hace 4 o 5 navidades que me ha cambiado la vida. Bien, ¿no? Y,
sí.
Y a pesar de esta pandemia, pues mira, poder convivir con él, elegir su Reyes Magos, escribir la carta junto a él, te cambia mucho, ¿no? y poder visitar a los abuelos, que esperemos bajar, si todo va bien de salud, bajaremos el 31 a pasar el fin de año con los abuelos y con los primos a Jerez. Y,
ojalá.
Y bueno,
ojalá.
Se hace muy especial, sí. A mí, mira, Rosa, no me centró ni el éxito, ni el fracaso, ni la lucha, ni el amor, ni el desamor. Me ha centrado la paternidad.
Exactamente. Un hijo que lo cambia todo. Sí, sí, sí. Es que es el que manda sí. Ya en tu vida. El que te pone las cosas en su sitio y que ocupa el primer lugar de tus prioridades. Eso es así.
Exacto. Sí,
y aparte sí, sí, que sí. La mirada de un niño siempre es tan sincera, siempre es tan limpia y siempre es tan maravillosa que, bueno, es muy bonito. Es muy bonito el camino que emprende pues unos padres, ¿no? Cuando tienen un niño en casa, las Navidades se vuelven especiales y en tu caso, además, con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a salir a la carretera, a salir al escenario, David. No se puede pedir más esta Navidad.
No se puede pedir más, no. Pues salud y sobre todo eso, afrontar el 2021 con mucho ánimo y mucha fuerza. Y no pasarnos este año con las compras, porque no merece tampoco la pena crear aglomeraciones, y con los polvorones, así cogemos menos kilitos estas Navidades.
Pero siempre pecamos, lo decimos todos los años sí. Y al final acabamos pecando, al menos con los polvorones en mi caso, y los turrones.
Sí, yo también soy muy goloso, Me pone un solomillo y me pone una palmera de chocolate y me tiro por la palmera de chocolate.
Yo casi que también, te lo aseguro. Oye, querido mío, qué contenta me pongo siempre que hablo contigo.
Igual.
Y cuánto celebro que vuelvan esos conciertos, que son realmente donde se disfruta la música y las canciones, David, que sean muchísimos conciertos más, y espero que muchos artistas se sumen y vuelva la música a sonar en vivo y en directo, que es como tiene que sonar.
Ojalá que sí, que todos pongamos de nuestra parte.
Querido mío, te mando un beso muy grande, feliz Navidad y que la disfrutes muchísimo, David. Suerte en los conciertos, oye, y seguimos en contacto. En este
sí.
Hombre, a ver si en el 2021 nos podemos ver, que ya toca.
Espero que sí, y tomándonos una cervecita
o dos.
Y ojalá que podamos presentar también Capricornio en Madrid pronto y te pueda dar noticias de fechas en Madrid.
Ojalá, David, vale. En Madrid y en toda España. Que te vaya muy bien, querido mío. Un beso muy grande.
Un beso muy grande. Se te
adiós.
Quiere.
Y
feliz fiesta. Chaito.
Adiós, adiós. Te invito a bebernos la vida. Te invito a besarnos sin prisa. Te invito a mirarnos de cerca. Te invito a creer más en ti. Te invito a una noche imperfecta que acabe en domingos al sol. Te invito a leer las estrellas con una resaca de amor.
Bien, hoy solo somos víctimas de esta sociedad, adictos a las trampas de lo virtual. No pueden pensar por ti. Cuando cruzas tu mirada con la mía, se le saltan los botones a mi camisa. Porque
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Una Navidad atípica marcada por la crisis del coronavirus, pero llena de buenos deseos que nos están llegando de los oyentes, Estefanía.
Candela nos escribe: gracias por estar siempre al otro lado. Me hacéis compañía, me entretenéis e informáis. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Igualmente, Candela, un beso grande y feliz Navidad.
Y aquí va otra felicitación.
La magia de la Navidad es la magia de las personas que, como vosotros, hacéis que un año como este pase volando. Muchas felicidades, os deseo lo mejor. Un abrazo desde Sevilla.
Gracias, desde Sevilla. Pues sí, ha sido un año muy difícil en el que hemos aprendido a valorar pues más la familia, las oportunidades, los abrazos, la rutina y a querernos un poquito más todos, sin duda. Gracias por tu mensaje y feliz Navidad.
Feliz Navidad y un oyente más.
Navidad, un día que nos hace recordar a esas personas que ya no están, pero también es un día en el que todos debemos de ser sembradores de estrellas y repartir alegría, esperanza y paz.
Fíjate, a colación de lo que dice esta oyente, este 2020 será recordado por apreciar esos vínculos que no rompen la distancia, por la solidaridad, por descubrir a nuestros vecinos, por la empatía, por los cuidados. Vamos a recordar todo lo malo, pero también nos ha hecho valorar más lo que tenemos, nos ha hecho más fuertes a pesar de todo. Y también vamos a recordar este 2020 por hacernos ver cuánto podemos crecer en las dificultades y por aprender a disfrutar cada minuto con los nuestros, que es lo que estamos haciendo o intentamos hacer en estas fiestas. Gracias a todos y feliz Navidad. Y seguimos esperando tus mensajes y felicitaciones navideñas. Te decimos dónde, Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE tan a gustito en este sábado navideño y disfrutando de historias como la que te vamos a contar ahora. Y es que los que somos jóvenes, pero ya vamos teniendo una edad, recordamos carteles publicitarios o letreros de establecimientos míticos. Esos que hemos visto mil veces y que con el tiempo se han convertido en un punto de referencia en esa calle o en una plaza. ¿Pero qué pasa cuando ese establecimiento echa el cierre? Pues bien, ¿sabes que hay personas que se dedican a recoger y cuidar estos letreros para que no terminen triturados, Estefanía?
Sí, el objetivo es que no se pierda la historia de las ciudades con el cierre de estos establecimientos. Por eso, varias organizaciones han creado la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. Muchos les llaman rescatadores, pero ellos huyen de ese título.
El rescate sería la última vía. Yeah. O sea, la idea primera es que los ayuntamientos, las instituciones, protejan y cataloguen estos rótulos. Después, que se mantengan en la calle. El rescate sería lo último, antes de que vaya a un anticuario y lo despiece o de que vaya a una cuba de derribo.
Pues sí, es que es una pena. Me acuerdo, por ejemplo, del cartel del Tío Pepe en la Puerta del Sol. ¿Quién no ha quedado con unos amigos debajo del letrero del Tío Pepe? Si eso es mítico. Oye, pero yo me pregunto, ¿qué hacen con los letreros cuando los recogen? Porque precisamente discretos y pequeños no son.
Y se necesitan por eso más de dos personas. Hay veces que incluso han tenido que llamar a compañeros de otras ciudades para poder transportar los letreros. ¿Y luego qué hacen con ellos? Pues resulta que Ricardo es diseñador gráfico y cuenta con un taller donde puede guardarlos, pero claro, el espacio es limitado.
Tengo cositas en el taller, tengo cositas en casa y ya últimamente, para que no estén cogiendo polvo, estoy como prestándoselo a amigos que también tienen otros espacios así de trabajo compartido para que esos rótulos tengan un poquito de vida, para que no estén guardados, ¿sabes?
Hay personas tan involucradas con este tema de los letreros que, a pesar de que hayan decidido cambiar la actividad principal del establecimiento, conservan en su fachada uno de esos letreros míticos.
Pues fíjate, yo paso por delante de uno de ellos cada día. Es la Academia de Música El Molino de Santa Isabel. Uh-huh. Las ventanas de este local dan a la calle y puedes ver a los estudiantes cantando, bailando o tocando un instrumento, pero en el rótulo pone Curtidos Baranda.
Eso es, la música y los Curtidos Baranda no tienen ninguna relación, pero Malela, una de las propietarias de la academia, es una máxima defensora de dejar el cartel tal y como está.
Pero es verdad que nos merece muchísimo la pena tenerlo. Nos parecería una pena derribarlo, incluso si quizás eso va publicitariamente mejor para nuestro negocio, ¿no? Porque creemos que va mejor para el barrio, mejor para la identidad, ¿no? Mejor para ese movimiento un poco de diferenciarse y que no sea todo igual.
¿Diferenciarse y guardar la esencia del barrio?
Pues sí, porque son los locales de antes, los de toda la vida, los que marcan la diferencia y los que guardan la esencia de cada rincón de nuestras calles.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 10 de octubre, esto es la noche de COPE y bueno, la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la gran tradición hablada de nuestro extenso país. Aquí tenemos de todo, reyes destronados, princesas enamoradas, fantasmas sin descanso o misterios insondables. Y todo forma parte de nuestro pasado y de nuestro día a día. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal vais por allí?
Pues muy bien, contentos porque hoy nos vamos a Oviedo, una ciudad claro, que tiene historia a cada paso, y de ahí viene esta fuente inagotable de leyendas que podemos encontrar en cualquier esquina, querido.
Claro, tú lo dices, porque Oviedo, hay que recordar que es la capital de Asturias y, por lo tanto, pues un centro de misterios y memoria hablada de lo más apetecible. Vamos, y esta noche lo vamos a comprobar, pues, in situ.
Comenzamos nuestro recorrido esta noche en una calle emblemática de la capital asturiana, como es la calle del Rosal. Primera parada de la calle del Rosal de Asturias para contarte la leyenda del Cristo de las Cadenas.
Exacto. Bueno, cuenta la leyenda que un joven, enamorado de una muchacha preciosa, hay que decirlo, se tuvo que ir a hacer la guerra con los moros y ella, pues, se quedó muy triste. Para consolarla, le pidió plantar un rosal delante de su casa, prometiendo, atención, que mientras no floreciera, él seguiría con vida. Pasaban los años y el rosal no florecía, claro, pero tampoco había noticias del mozo, ahí estaba la duda, ¿no? Un día llegó de repente un hombre Oviedo buscando a la joven y portaba unas pesadas cadenas.
No me digas, esto pinta mal, ¿eh? Mira lo que te digo, esto no tiene
buena pinta. Bueno, pues sí, porque el hombre era compañero de batallas e infortunios de su enamorado. Habían estado ambos presos en las mazmorras de la morería, quedando el enamorado demasiado enfermo como para volver a Oviedo una vez que fuere liberado. Claro, su compañero de celda se encargó entonces de entregar a la enamorada las cadenas que lo habían tenido preso al novio, al enamorado, ¿no? Ella, entonces subió las cadenas a lo alto de una colina en la que había una ermita con un gran Cristo que desde entonces se conoce como Cristo de las Cadenas. Pero Rosa, ¿qué pasó al volver a casa? Pues vio cómo el rosal a la puerta había florecido, sabiendo entonces que su enamorado había muerto, como había prometido él. Todavía a día de hoy, por cierto, se llama esta calle la calle del Rosal.
Pues fíjate qué triste esta historia, pero qué bonita, ¿no? Qué historia tan bonita se esconde tras el nombre de esta calle tan emblemática de Oviedo. Qué interesante, José. Oye, nos vamos ahora a la pedanía de Las Caldas. Y concretamente nos detenemos aquí para hablar de la leyenda del castillo de Priorio.
Sí, bueno, cuenta esta leyenda que el castillo de Priorio estaba a cargo de un tal don Rodrigo que vivía allí con su hija Irene. Ya tenemos una hija ahí guapa, seguro. Tenía el señor del castillo un joven paje que se llamaba Pablo, que no tardó, claro, en enamorarse de la hija de su señor, amor que por fortuna o por desgracia fue correspondido.
Como siempre pasa, por fortuna, porque no hay nada mejor que el amor correspondido, y por desgracia porque don Rodrigo, el padre, se enteró del romance. ¿Y qué pasó?
Pues lo dices bien, Rosa. En un arrebato de furia, echó mano de la espada y se dispuso a acabar con la vida de Pablo, que era el paje, que era pobretón y todo eso, el cual, armado también, pues se tuvo que defender, por supuesto. Tanto se defendió y tanto atacó que acabó con la vida de don Rodrigo, padre de su enamorada, con ella allí delante, contemplando todo el drama.
Madre mía, bueno, acabar con el padre de su amada debió ser tremendo.
Pues sí, Rosa, porque si Pablo se esperaba que lo peor hubiera pasado ya, se llevó una profunda decepción. Doña Irene no quiso saber nada del asesino de su padre y lo rechazó, por supuesto, de plano. Claro, Pablo, loco de dolor, se arrojó desde lo alto de una de las torres y dicen los del lugar que en una piedra a orillas del Nalón todavía pueden verse las manchas de sangre del desdichado Pablo. No sé si sea verdad o no, porque no he ido a verlo.
Pobre Pablo, la verdad es que esto no podía acabar bien, ¿eh? Estaba claro,
no.
José. Bueno, seguimos nuestro recorrido por Oviedo, aunque ahora vamos a hablar de un tiempo mucho más cercano y que da mucho miedo. Y con este sonido que ya nos pone los pelos de punta, vamos a hablar de la leyenda de los fantasmas del Truébano.
Ya, pues mira, pues cuenta la leyenda, o las malas lenguas, también hay que decirlo, que en las instalaciones del viejo Hospital Universitario Central de Asturias, el conocido como UCA, pues suceden fenómenos paranormales que han dado más de un susto a quien ha tenido el valor de introducirse allí en la noche, sobre todo, e incluso a los vecinos del lugar.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Por ejemplo, mira, sombras extrañas que se pueden ver por los amplios pasillos, luces que se encienden y se apagan sin saber por qué, ruidos que aparecen que provienen de otros mundos. Vamos, casi cosas así de ese estilo.
Bueno, un cúmulo de fenómenos que asustan a cualquiera. Imagino que si hay vigilantes en el lugar, seguro que se habrán llevado más de un susto.
Pues fíjate, eso es lo curioso y lo contradictorio que encuentro aquí, porque en la mayoría de los hospitales antiguos y semiabandonados, los vigilantes pues suelen ser los primeros que declaran haber visto esto o aquella cosa. Sin embargo, Rosa, aquí dicen que no han encontrado nada raro, ni se han visto intimidados por presencias paranormales. Ellos lo que cuentan es que con el fresco de la noche pues puede haber algún ruido propio de los materiales de construcción que se dilatan y se contraen con el cambio de temperatura. Y también dicen que algunos ruidos vienen de la lavandería, que aún funciona, o de la central que produce energía para el antiguo complejo hospitalario. Por lo tanto, pues estos fenómenos seguirán dentro del terreno de lo misterioso y de lo fantástico de momento, hasta que alguien encuentre la solución.
Desde luego, porque por otro lado sí que hay muchas voces que hablan de estos fenómenos paranormales en el Hospital Universitario Central de Asturias. Esto es curioso.
Exacto.
¿Eh? Bueno, la verdad es que la noche esconde misterios, pero también deja volar la imaginación de cualquiera. Eso lo vemos en cada una de las leyendas. Nos vamos ahora hasta la maravillosa Catedral de Oviedo, un templo de gran belleza y que esconde todo tipo de leyendas y misterios. Aquí en la Catedral de Oviedo vamos a conocer, no sé si habrá ovejas dentro, pero vamos a conocer la leyenda del milagro de Fray Vicente.
Bueno, pues mira, esto tiene que ver con... porque cuenta la leyenda que durante el reinado de Juan II, un pastor, que es el de las ovejas, de las tierras de Aragón, se vio sorprendido por un repentino enmudecimiento, no siendo capaz de decir palabra alguna por mucho que lo intentara el hombre. Ahí el hombre lo intentaba, pero nada, no podía. Claro, todos los vecinos quisieron ayudarle probando diversos remedios, hierba, potingues, sin que ninguno surtiera efecto.
Entonces decidieron dirigirse a Zaragoza a encontrarse con un monje que tenía fama de muy sabio por aquellos días para ver si el pobrecito mío podía recuperar la voz, ¿no?
Exactamente, así es. El fraile valenciano y dominico recomendó al pastor peregrinar a San Salvador de Oviedo acompañado de uno de sus vecinos y de un peregrino italiano que había estado escuchando el problema. Claro, tras un duro viaje por tierras de Castilla y el aún más duro ascenso al puerto de Pajares, que es tremendo, los tres viajeros llegaron a la catedral de San Salvador en el momento justo en el que se iniciaba la misa. Claro, decidieron quedarse y justo cuando empezó la consagración, el mudo volvió a hablar agradeciendo al Salvador el haber recuperado la voz. Por cierto, hay que decir, Rosa, que el fraile dominico que se lo aconsejó sería conocido para la posteridad como el mítico San Vicente Ferrer.
Qué curioso y qué interesante. ¿Sí? Por cierto, José, la Catedral de Oviedo tiene una sola torre. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues mira, pues durante la construcción de la hermosa Catedral de San Salvador fue considerado colocar dos torres, evidentemente, como suele pasar siempre. Sin embargo, no se contaba con los fondos suficientes para su construcción, razón por la cual cuenta con una sola torre, que eso ha pasado, por cierto, en muchas otras catedrales, como puede ser la de Valladolid, sin ir más lejos, que tiene una torre. Y como curiosidad, fíjate, Rosa, que te voy a decir que el conjunto de las campanas de la catedral cuenta con la más antigua campana datada y en uso de todas las catedrales de España y casi toda Europa. Se llama Guamba, le tienen bautizada como así, fundida en 1219, o sea que tiene 801 años, es de bronce y pesa 833 kilos justamente.
Y se llama Guamba.
Guamba, ahí la tienes.
Oye, ¿y es cierto que se descubrió la tumba del apóstol Santiago en el lugar?
Bueno, eso dice la leyenda. Esto es muy curioso porque, de hecho, la Catedral de San Salvador de Oviedo se convirtió en el punto de inicio, fíjate, del Camino de Santiago cuando se descubrió el supuesto sepulcro del apóstol en tiempos del rey Alfonso II el Casto, quedando aún, en la actualidad, en el presente, el dicho: quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor.
Sí, eso es.
Claro.
Y también se dice que conserva muchos tesoros la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador.
Bueno, y además que es una maravilla. Fue erigida por Alfonso II, está declarada, por cierto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está integrada al edificio del estilo gótico de la Catedral de Oviedo, y en su interior se guardan numerosas reliquias, entre las que destacan el Arca Santa, por ejemplo, el Santo Sudario, la Cruz de la Victoria o la Cruz de los Ángeles. Estas dos últimas son los símbolos de Asturias y de Oviedo, y que sean algunas de ellas las que pertenecieron a Jesucristo, queda en la imaginación de cada uno.
Bueno, pues nos quedamos con uno de estos objetos porque tiene una historia y una leyenda de lo más milagrosa. Hablamos ahora de la leyenda de la Cruz de los Ángeles, José.
Mira, esto es una maravilla, esto es gloria bendita. Mira, este milagro se obró en tiempos nada menos de Alfonso III el Magno. Pues mira, se presentaron de repente en el castillo de Gauzón dos orfebres proponiendo al rey asturiano construir una cruz para mayor gloria de Dios Creador. Claro, el monarca aceptó, evidentemente, pues era muy prudente y muy piadoso. Los orfebres solo pusieron una condición, mira, Rosa, que nadie les molestara mientras trabajaban en la cruz.
Bueno.
Claro, pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses trabajando sin salir de una de las habitaciones del castillo, nunca salían, ni hacían ruido, no sentían su presencia, vamos, que parecía que se habían muerto, no se sabía nada de ellos. Entonces, evidentemente, por fin, la curiosidad pudo más que la paciencia y el rey ordenó entrar en la habitación. ¿Qué te crees que pasó, Rosa?
Ni idea,
porque estaba vacía.
¡Oh!
Mira, excepto una cruz de excepcional belleza recubierta de oro. Y no había ni rastro de los orfebres, que era imposible que hubieran salido por ningún sitio sin ser vistos. Claro, se dieron cuenta los presentes que los orfebres eran en realidad ángeles. Y claro, la cruz fue trasladada a la Basílica de San Salvador y desde entonces se la conoce como la Cruz de los Ángeles.
Anda, oye, pues qué bonita historia.
Sí.
Para poner punto y final a esta noche de leyendas, querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta Oviedo, sin duda otro lugar de España, con gran interés. Así que, bueno, la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía, querido.
Por supuesto que sí, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí os esperamos.
Muy bien, querido. Un beso. Hasta la próxima semana. José Talavera, gracias.
Un beso grande, Rosa, y a todos.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Terminamos la noche de COPE recomendándote un par de lecturas estupendas para leer en familia. El fin de semana siempre nos regala al menos esos ratitos de ocio que podemos compartir con los nuestros gracias a las recomendaciones que nos trae cada semana Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Es el momento de leer en familia, sobre todo libros navideños, ahí con nuestra mantita, compartiendo momentos y creando recuerdos juntos, sobre todo.
¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. Por eso aquí queremos animarte a leer. Y como a veces lo más complicado es elegir un buen libro, aquí mi querida Beatriz Millán nos da el trabajo hecho y cada semana viene con un par de recomendaciones muy interesantes bajo el brazo, Beatriz.
Bueno, ya hemos comentado más de una vez lo importante que es para los peques crear tradiciones en torno a la lectura. Y una de esas tradiciones que tenemos en casa es que todas las navidades añadimos un libro navideño a nuestra colección y además es que son libros preciosos. Así que mira, voy a hacer de elfa navideña, paje real y lo que haga falta para dar muchísimas ideas lectoras que añadir en las cartas de deseos.
Muy bien, querida elfa. Entonces, vamos con dos recomendaciones para toda la familia porque sin duda de los libros para pequeños, también los adultos, podemos sacar aprendizajes muy importantes, ¿eh? Ojo con eso.
Eso es, vamos con el primero. Mira, se llama Oso Patoso celebra la Navidad. Es del autor Daniel Knapp y está publicado por la editorial La Galera. Y aunque tiene un toque navideño, lo cierto es que principalmente es un libro muy, muy divertido, que no nos podemos olvidar de eso, Rosa, que los libros no sirven para arreglar absolutamente nada. Tienen que ser divertidos y tienen que ser entretenidos sobre todo.
Uh-huh.
Es más, Oso Patoso, lo que le pasa es que protagoniza un montón de libros, todos publicados por esta editorial y todos son determinantes. Pero vamos a ver. La que lían Oso Patoso y sus amigos en Navidad, porque la verdad es que son un poco traviesos, es que para conseguir el árbol que ellos quieren, se lo acaban quitando a su vecino. Se comen el pavo que está cocinando. Lo desordenan todo. Bueno, en fin.
¿Para qué quiere uno enemigos teniendo vecinos así, no? Ya no lo quiero yo, al Oso Patoso cerca, ya te lo digo.
Bueno, claro. Es que Oso Patoso es muy divertido, pero aquí es donde viene muy bien hacer esta lectura en familia, porque aunque sea muy tierno y nos saque muchas sonrisas este personaje, tener una conversación con nuestros peques sobre si lo que hace está bien, sobre si está justificado de alguna manera, porque claro, van a quitarle el árbol a su vecino
al
por
vecino.
El motivo que no ha contado. Claro.
¿Se le van a comer el pavo?
Se comen el pavo ahí, hija, pero es que claro, un oso que entra en una casa y huele el pavo que se está ahí dorando en el horno, pues es que, a ver, ya, es que no deja de ser un oso.
Ya tiene la cena resuelta.
Exacto. Todas estas conversaciones pues nos va a hacer aprender muchísimo a todos, a pequeños y a mayores, pero
hombre,
sobre todo a los mayores, porque vamos a ver esas respuestas que nos van a dar nuestros peques, vamos a aprender mucho de ellos.
Lo que pasa es que a los pequeños tenemos que ir enseñándoles que no siempre el fin justifica los medios, en este
exacto,
caso.
Exacto, totalmente. Bueno, pues
muy
voy
bien
a hacer otra recomendación navideña, Esto es un poco más a partir de unos 6-7 años para primeros lectores. El otro es un álbum ilustrado que a partir de los 3-4 se puede leer perfectamente. Pero este ya va para un poquito más avanzado. Se llama El nuevo trabajo de Papá Noel, es de Michel de Ignacio y lo publica también La Galera. Es un libro cortito por capítulos y con muchas ilustraciones que la verdad es que se lee de una sentada y nos cuenta un poco la necesidad de Papá Noel de buscarse más trabajo. Porque claro, Rosa, es que eso de trabajar unos días al año pues no le daba para vivir.
Ya.
Tú imagínate lo que come tanto reno, el sí. impuesto de circulación del trineo, las cartas de las niñas y los niños que cada vez son más largas.
Es que fíjate, pobrecito Papá Noel, nunca habíamos caído en eso, pero es que tiene toda la razón, todo eso es un dineral, ¿eh?
Claro, tú imagínate a ver de qué vive el hombre todo el resto del año.
Fíjate.
Bueno, pues tenemos aquí a Papá Noel haciendo de camarero en un restaurante, del que le despiden, claro, porque con la barriga pues va tirando todo de todas las mesas. En una barbería. Y bueno, al final acaba de barrendero, pero gracias a este último trabajo conocer a alguien muy, muy, muy especial. Y no digo más para no hacer spoiler, pero mira, voy a decirte una cosa más. Me ha hecho mucha ilusión porque otro personaje del libro se llama como yo, se llama Beatriz.
Anda, ¿qué dices? ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, qué interesante. Tiene una pinta estupenda este último de Papá Noel y sus muchos trabajos para llegar a fin de mes, como todo buen hijo de vecino. Desde pequeños hay que enseñar también a nuestros hijos que, oye, que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Anda, que no nos han dicho veces a nosotros eso de pequeño. Bueno, vamos a ayudar a nuestros hijos a que descubran que la lectura es un placer que abre mundos, que te permite vivir más intensamente la vida. Y aquí cada semana te ayudamos con propuestas muy interesantes para leer en familia. En este caso, Beatriz Millán nos ha propuesto, por un lado, Oso Patoso celebra la Navidad, de Daniel Napel, que le quita el árbol y se come el pavo del vecino. Y este otro, que también tiene muy buena pinta, el nuevo trabajo de Papá Noel, de Michel de Ignacio. Pues querida Beatriz Millán, apuntados quedan. Muchísimas gracias por estas interesantes lecturas, como siempre.
Gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos, Beatriz Millán. Hasta la próxima semana. Adiós.
Hasta la próxima. Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Ya es Navidad y en este sábado 26 de diciembre pues hemos querido llenar la noche de buenos mensajes, Estefanía.
Para Paloma ha sido un año complicado y nos deja este mensaje.
Hace años, con mi hija, fuimos sembradores de estrellas. Íbamos repartiendo villancicos, alegría, por las calles de mi pueblo. Este año quiero seguir recuperando esa ilusión y quiero mirar al cielo y allí donde está ahora papá, mi marido, que sea él nuestro sembrador de estrellas, que nos mande esa estrella que nos haga recobrar la ilusión. ¡Feliz Navidad a todos!
¡Qué bonito mensaje, Paloma! Bueno, pues seguiremos todos sembrando estrellas también esta Navidad. Un besito para ti y para todos.
Cecilia se ha casado este año. Fue una boda diferente. Faltaron muchos invitados, nos dice, pero no la cambiaría por nada. Fue íntima, personal y muy romántica. En 2021 espero cumplir mi sueño de ser madre. La pandemia no va a parar mis planes. A por ello.
Pues sí, señor, seguimos en la lucha, seguimos en pie de guerra con este virus y bueno, lo mejor de todo es que este 2020 tiene los días contados y lo recordaremos por el coronavirus, por esta pandemia que ha puesto el mundo patas arriba, por el confinamiento, por los toques de queda, por las mascarillas, por la incertidumbre, por las carencias, por tantas cosas malas. Desde luego que no ha sido nuestro mejor año. Y no es que el año nuevo sea la solución a todos nuestros problemas, pero es cierto que estamos deseando dejar atrás este 2020, este malísimo año, sin duda. Bueno, esta noche la hemos llenado de buenos deseos, de bonitas felicitaciones navideñas. Y nosotros, bueno, en cuestión de minutos llegamos a las 4 de la mañana, nos vamos. pero nos vamos contentas y sobre todo nos vamos con el corazón lleno de mensajes bonitos para disfrutar de esta Navidad cada uno como buenamente pueda, con su familia, con su gente, con los que podamos estar, y a disfrutarla, que es lo más importante, porque seguimos aquí, como decimos, en la batalla. Nosotros nos vamos, pero volveremos el año que viene. El próximo sábado ya será 2 de enero. Hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes aquí en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Oye, que nos vamos ya. En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana. Hoy hemos celebrado con David y María el comienzo de su gira este sábado en Cartagena. Y ha sido un lujo celebrar la llegada de la Navidad con él. Así que si te lo has perdido, puedes escucharlo a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE, en cope.es. Y también a través de las diferentes redes sociales del programa. ¡Nos vamos! Estefanía Salvatierra, muchísimas gracias, querida mía, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Rosa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Adiós. Agradecida también a nuestros técnicos, Camila Song, Samila Sánchez, Rafa Nieto. Gracias especialmente también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y feliz Navidad a todos.
One more time.
Let it snow.